Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, les agradece su presencia este lunes 20 de mayo a esta rueda de prensa en la que se analizará el tema menores en conflicto con la ley como parte de dos actividades que se van a realizar en este centro universitario. Damos la bienvenida a la maestra Marta Catalina Pérez González, directora del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica. Muy buenos días. También es un gusto saludar al psicólogo Martín Antonio García Guzmán, coordinador del primer encuentro académico profesional de psicología y ciencias forenses. Muy buenos días. Y saludamos con mucho gusto al psicólogo Víctor Osvaldo Orozco Estrada, profesor de la licenciatura en psicología del CUCS. A ustedes tres y a todos los profesionales de la psicología, les saludamos con mucho gusto en este Día Nacional del Psicólogo. Les damos las felicitaciones. También saludamos a quienes nos hacen favor de ver en el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención del psicólogo Víctor Osvaldo Orozco Estrada.
Bien, ¿qué tal? Muy buenos días. Hablar en la actualidad sobre los menores en conflicto con la ley nos lleva a poder entender o intentar comprender qué es lo que está sucediendo actualmente con los niños, niñas y adolescentes que están siendo procesados dentro de nuestro sistema judicial. Si bien este concepto de menores en conflicto con la ley se ha transformado a lo largo del tiempo, pero podemos entender por todas aquellas conductas que van en detrimento del desarrollo social y cultural en pro de la buena convivencia que tenemos hoy en día. Si bien los adolescentes entre los 10 y los 19 años, así como los menores, representan una sexta parte de la población a nivel mundial, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, toda esta dificultad que se ha tenido en el sistema judicial para poder integrar y no solo intervenir, sino también prevenir en los aspectos en donde los menores de edad están participando en algunas conductas delictivas, se ha visto reflejado, por ejemplo, en algunas cifras de un investigador Vega dentro del periodo 2006 y al 2011, 26.856 menores de edad fueron procesados por delitos como comercio, posesión, consumo de drogas, así como también por la portación de arma de fuego. En este mismo periodo, más de 11.000 menores de edad fueron procesados por el delito de homicidio. En nuestro contexto, es decir, en el estado de Jalisco, aproximadamente se procesan cerca de 1.000 menores de edad por diferentes delitos dentro de los juzgados estatales especializados en adolescencia. Esto según datos del INEGI. Es importante valorar el desarrollo actual de los adolescentes en la parte cognitiva, social y cultural. Si bien hoy en día existe una gran necesidad por parte de los menores de edad para buscar en cierta forma reconocimiento, la parte de la identidad que se retoma dentro del sistema familiar es algo que estamos encontrando en los adolescentes del día de hoy. Y que toda la influencia que se tiene dentro del contexto, vemos hoy en día estamos rodeados de muchos aspectos que están relacionados con la violencia y que bueno, estos se van incrementando a partir del contacto que se tiene con estas características, por ejemplo, el cine, la televisión, ahora las series televisivas en las diferentes plataformas. Por ejemplo, en el 2016 se subieron más de 27 series que estaban relacionadas con el narcotráfico. Otros aspectos que hemos identificado en la actualidad en los menores es la influencia que se tiene dentro de las redes sociales. Si bien estas tendencias de compartir diferentes tipos de retos que de alguna forma afectan la salud de los niños, niñas y adolescentes, pero que también les puede llegar a ser partícipes de un delito como lo sería un homicidio. En el caso, por ejemplo, de lo que han denominado como el shock game, que consiste en asfixiar a un compañero o a una compañera buscando esa sensación de emoción o adrenalina, lo que puede llegar incluso a provocar la muerte. Hemos hablado a lo largo de todas estas presentaciones sobre todos estos retos que afectan la salud y la vida de alguna forma de los menores de edad que se encuentran dentro de nuestro contexto. La parte de la familia, también las características de la familia en los últimos años han cambiado debido a la gran diversidad que tenemos hoy en día y las necesidades que han provocado que la familia ahora tenga nuevas formas de componerse, nuevas formas de interactuar, y que esto también dificulta un poco la parte de la convivencia, y que esto se va replicando en otros sistemas o en otros grupos sociales, y que esto va causando los conflictos que encontramos hoy en día con los menores de edad.
Muchas gracias, psicólogo Víctor Osvaldo Orozco Estrada. Ahora escucharemos con atención a la maestra Marta Catarina Pérez González.
Hola, buenos días. Yo creo que como parte de un proceso de problemática también se nos exige como profesionistas, como parte de un grupo de atención, un grupo de profesionistas especializados en el área, a capacitarnos, actualizarnos y dar una respuesta a la sociedad como parte de una universidad inserta en una sociedad que está precisamente solicitando su apoyo. En este caso, las propuestas para un manejo adecuado va desde el qué está pasando con el gobierno, en este caso su capacidad y compromiso en el manejo de estos menores infractores, y sobre todo para promover y aplicar adecuadamente las políticas que fomenten no nada más el proceso de enjuiciamiento o de bajar las edades penales o hacer más crudas y difíciles las formas en que se tiene que cursar este menor en la ley, sino que también se puede hablar de algunas formas alternativas de el uso de cómo sancionar al menor, ¿sí? Y para ello, pues, tener una visión alternativa en el manejo. Para esto es una tarea no solamente del gobierno, sino de la sociedad, de la familia que se involucre en este proceso. Obviamente también tener un cambio de imagen que tenemos o de actitud hacia los menores, ya que se tiene una imagen de el adolescente problemático, el adolescente que no tiene un futuro, lamentablemente con estos grupos llamados ninis, y con ello pues se da todo un proceso de reacción social de no tener una credibilidad adecuada ante el menor infractor. Obviamente a los medios que tengan una cobertura adecuada de lo que está pasando con estos menores. Sabemos que el escarnio social se da desde que se están involucrando en actividades, pero a veces presionados por un grupo delictivo que están siendo objeto de ser carne de cañón para estas organizaciones del narco. Lamentablemente, pues, es un proceso que no sabemos qué inició el problema, pero sabemos que debemos de tener una cobertura responsable sobre este proceso y que obviamente no genere un maltrato en el menor. También hablar de medidas preventivas, evitar que llegue precisamente a la aplicación de la ley. Lamentablemente esto es casi un mal final, pero podemos evitar que llegue a ese mal precisamente con programas extraescolares, con la involucración de profesores, la comunidad, la familia. También tenemos que la función de la familia es no nada más mantener grupos de atención, sino que sea nutricia y que se fomente el que ellas participen también en la rehabilitación del menor. Así como evitar la reincidencia de estos menores, ya que han tenido un proceso delictivo, y lamentablemente esto se vuelve un problema en donde al estar junto con otros, pues van haciendo escuelas del delito y lamentablemente pueden llegar ya no a rehabilitarse, sino más bien a tener un fermento, ¿sí?, de este tipo de conductas y llegar a tener un mayor nivel de delincuencia. Entonces, entre todas estas, creo que debemos de tener una visión objetiva y proponer este tipo de alternativas para cada caso en particular, sobre todo como especialistas, ¿no? Ponemos a sus órdenes los servicios del Centro de Investigación y Estudios Forenses que el Centro Universitario de Ciencias de la Salud tiene también para poder brindar atención y asesoría en este tipo de casos.
Muchas gracias, maestra Pérez González. Ahora escucharemos la intervención del psicólogo Martín Antonio García Guzmán.
Sí, muchas gracias. Primero que nada, continuando con lo que la maestra Catalina comentaba respecto a mecanismos para generar una intervención, tenemos nosotros, junto con el Departamento de Psicología Básica y el Centro de Estudios e Investigaciones en Psicología Forense del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, se dio a la tarea de organizar el primer encuentro académico profesional de psicología y ciencias forenses, el cual tiene como objetivo general el constituirse como un foro de análisis, discusión, reflexión, propuesta de diversos tópicos en el campo de las ciencias forenses. También cabe resaltar que este mismo encuentro se llevará a cabo del 22 al 24 de mayo de este presente año. Estamos hablando del día miércoles, jueves y viernes, en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, los días miércoles y jueves, y de 9 a 3:30 el día viernes. En este encuentro tendremos tópicos como antecedentes y situaciones actuales del narcotráfico en México, la perfilación psicológica criminal, adolescentes en conflictos con la ley, intervención psicológica y legal, tanatología y duelo, entre otros temas. Este encuentro, como ya les mencionaba, además de fungir como esta parte de análisis y discusión, es generar un enriquecimiento en los profesionales, que el profesional se involucre más en estas áreas y conozca más métodos y alternativas, estrategias en las cuales puede, en su acto profesional, intervenir de una manera ética y positiva para la sociedad.
Muchas gracias, psicólogo García Guzmán. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófonos si nos dicen su nombre y su medio.
Mayra Carrillo, de Canal 7. Mencionaban una estadística de aquí en Jalisco de 1,000 menores de edad infractores. ¿Esta estadística refiere a qué periodo? Y también estas alternativas de sanción a las que se referían, ¿cuáles serían? ¿Qué sería lo adecuado para estos adolescentes infractores?
Bien, se procesan aproximadamente 1,000 adolescentes o menores de edad en Jalisco, según el INEGI. Esto cada año a partir de la nota que encontramos estaba específicamente en el 2014, pero es una cifra que no ha cambiado en los últimos años. ¿Cómo podemos intervenir en este tipo de situaciones? Bueno, según la ley, lo último que se busca o la pena que se busca evitar en los menores de edad es que sean encarcelados, ¿no? Privarlos de la libertad. Se buscan otras medidas preventivas, desde el propio trabajo social, la reinserción, el trabajo con la familia, en algunos aspectos, incluso postpenitenciarios, que permitan a los menores de edad, integrarse de nuevo a la sociedad como seres prosociales. Lamentablemente, el trabajo que se realiza con las familias o con los menores de edad no se ha dado un trabajo que permita generar nuevas herramientas y formas de afrontar estas situaciones, debido a que en muchos casos el menor puede llegar a ser victimizado, puede llegar a ser señalado, como justo decía la maestra Marta Catalina, como un niño problema, y esto también lo va integrando a su propia persona, y esto en ocasiones provoca que sea complicado que un ser que se vive como violento, un ser que se vive como un problema, pues esto va a delimitar y no permitir tanto que se lleve a cabo una intervención adecuada.
También yo creo que al hablar de las nuevas formas o modalidades de llevar la ley, el poder mediar, tener formas alternativas de solución, en esto la libertad bajo palabra y sobre todo el servicio a la comunidad. Y también cuando se les juzga como adultos, lamentablemente se mezcla con edades en donde por el estado emocional, psicológico, no es lo más adecuado. Sin embargo, habrá que retomar precisamente estos temas y en participar como investigadores, como especialistas, junto con los organismos que están a cargo de llevar este tipo de penas y promover opciones alternativas a esto.
Sí, gracias, Julio Ríos, de Canal 44. Respecto a lo que comentaban de cómo los medios de comunicación hacen escarnio o revictimizan a los jóvenes, pues han dado casos mediáticos que pues hacen ahí mucho sensacionalismo, como el caso del famoso Monchis, aquel que participaba en asesinatos. ¿Qué podemos comentar? ¿Cómo será analizado esta vertiente en este foro?
Es importante valorar el impacto que pueda tener en la persona las palabras que utilizamos. Si bien se ha identificado que nosotros al expresar a través del lenguaje nuestras ideas o el poder catalogar a menores de edad con una, digamos, con un concepto, esto lo que hablaba hace rato, lleva a victimizarlos, y algo que podemos hacer es valorar la particularidad de los casos, evitando que las notas o lo que buscan difundir sea lo menos digamos agresivo, o que lleve a que el menor sea juzgado, que sea incluso tachado, y que esto delimite su personalidad y su forma de integrarse a la sociedad de alguna forma.
Yo creo que en lo personal, al hablar de evitar el escarnio, es precisamente tener esta nueva cultura de paz, de derechos humanos, de un manejo integral de un menor de edad que está en transición en un proceso legal. Entonces, hay protocolos, hay tratados internacionales, legislaciones que van más allá de lo local, y que a veces se desconoce el manejo de cómo hacerlo de la manera más adecuada, y con ello, lamentablemente, estamos vulnerando y dando un proceso discriminativo, y ya teniendo una postura como sociedad de detrimento en la imagen de un adolescente, de un menor en conflicto con la ley. Entonces, tenemos que entender que está ahí por alguna razón, y entender las historias que hay detrás a veces no es lo que conoce la gente, sino ya simplemente cómo lo realizó, de qué manera, si fue con saña, si fue pero no nos explicamos a veces las historias que hay detrás, y que a veces son sumamente complicadas. Para ello, si el debate sigue abierto, sigue pues a veces conociéndose solamente la parte que los medios dan a conocer, pero a veces es importante saber qué hay detrás de estas historias.
Buenos días, Brenda Sánchez de Moral. Hablaban de 1,000 menores infractores en promedio anual, de acuerdo al INEGI, y con esa cifra quería saber qué más sabemos. Sabemos si son en su mayoría hombres, mujeres, sabemos alguna tendencia en esa cifra, si la mayoría están ubicados en alguna zona del estado, algo ahí importante en esa cifra.
Sí, gracias. Algo que olvidé mencionar es que de estos menores que están en conflicto con la ley en Jalisco, más del 90% son hombres, y esto es algo que tenemos que empezar a identificar. Culturalmente, ¿cuál es la implicación de que los menores de edad, hombres, estén llevando o estén se les esté facilitando estar en este tipo de conductas? Si bien se ha identificado que en su mayoría se están o se concentran en lugares marginados, sobre todo en algunas colonias problemáticas, en donde estas conductas se desarrollan como una forma de adaptarnos, ¿no?, al propio contexto.
¿Qué sucede con los menores que tienen que integrarse incluso a una pandilla para poder ser respetados o para poder defender incluso sus propios derechos y los derechos de su familia? Creo que mucho de la parte del contexto es algo que tenemos que empezar a valorar para poder prevenir todas estas situaciones. Si bien los aspectos socioculturales son algo que impactan de forma importante en cada individuo y que desde esta perspectiva el trabajo integral entre familia, comunidad y el propio Estado nos permita generar mejores condiciones para las familias y en este caso los menores.
Hola, buenos días. Yo quiero preguntar, ¿qué pasa con los…
Mil gracias. Nada más abundando un poquito, hay varios estudios de algunas investigadoras, sobre todo hablando del rol y del género en este apartado, y hay la idea precisamente de que las mujeres se habían mantenido al margen, sobre todo porque al menos en un texto el delito de ser mujer habla de cómo la mujer se ha venido involucrando, pero por cuestiones emocionales y cuestiones de pareja, básicamente. Pero son las menos, o sea, hablando de población en reclusión, es mucha más las que hay de hombres que de mujeres. Y esto nos habla también de una visión específica de cómo la mujer se puede insertar en este proceso, aunque no, en este momento todavía no se tiene una estadística muy clara, pero ya se ve a la mujer en lugares siendo hit woman, de estas gatilleras, personas que ya están encabezando grupos delictivos, y eso no se veía desde hace mucho tiempo. Se veían crímenes pasionales, parricidio, cuestiones de ser mulitas en el transporte de drogas, y no necesariamente este tipo de delincuencia de mayor escala. Entonces eso nos habla de que ya la mujer también está igualando los delitos que los hombres están presentando, lamentablemente, con este esquema de delincuencia en general, pues la mujer entonces ya está igualándose.
Ahora sí. Quisiera preguntar, ¿qué pasa con estos menores que son coercionados por la familia para delinquir, para robar, para ser halcones incluso? ¿Cómo se debe de intervenir? Evidentemente creo que sería una intervención desde la familia, ¿o cómo? ¿Qué pasa con estos niños que vienen ya de familias incluso delincuenciales?
Sí, gracias. Creo que hemos desarrollado también algunos temas como la influencia o la familia como un factor de riesgo en el desarrollo de conductas delictivas. Justamente nos hemos preguntado qué sucede con aquellas familias que incitan a todos donde es el mismo grupo familiar, el grupo delictivo. Y esto, pues claro que va a insertar a los individuos a desarrollar y reproducir este tipo de conductas que van a ir, claro, en contra de la parte prosocial. Aquí es importante valorar cómo esta tendencia, por ejemplo, a cometer delitos. Sabemos o se han identificado familias que viven, por ejemplo, del narcomenudeo, que incluso se han identificado familias que se dedican al secuestro, y en este sentido el crecer o desarrollarse en un contexto en el que el delito es algo permitido, incluso la violencia es el único medio para resolver los conflictos, el trabajo que tenemos que hacer es directamente con las familias, con las comunidades, a partir también de la identificación dentro de los centros educativos, dentro de los propios programas que ofrecen el Estado, desde el trabajo con las mujeres, con los niños, con las propias familias. Creo que es algo complicado, puesto que no es un trabajo que se pueda realizar de la noche a la mañana, sobre todo cuando aprenden dentro de una familia que esta conducta puede llegar a ser una forma de vida.
Bien, me gustaría muchísimo que me ayudaran con un paralelismo que han manejado ustedes, pero que lo podemos ver junto. Reincidencia y reinserción. ¿Qué tanto se está haciendo para que las autoridades, qué tanto están haciendo para que el menor en conflicto con la ley se reinserte en la sociedad adecuadamente, o qué tanto se está dejando de hacer al respecto para que en todo caso reincidan estos menores en conflicto con la ley?
Bueno, esto está empezando como parte de el que se promulgue la ley para los adolescentes en nuestro contexto, pues está dando apenas los primeros casos, ya se está teniendo un manejo, pero no tenemos estadísticas, no conocemos cómo se presenta el fenómeno, y al menos al hablar antes de este proceso, la reincidencia, pues estábamos hablando que era similar a la del adulto, de donde ellos salían y volvían a la cárcel, sobre todo entre más jóvenes eran el menor. Esto nos hablaba de que había un proceso de no vuelta a la salud o a la adherencia social. Esto debido pues a la adquisición de patrones de sociedad anómalos, en donde la familia se desprendía del menor, ya no trataba de apoyarle o de tratar de acompañarle en este proceso, porque ya lo veían como una manzana podrida. Lamentablemente creo que este proceso de familias que pudiera ser de mucho apoyo para el evitar el reincidir. Y los programas precisamente deben de contemplar esta parte de la familia, el tomar en consideración que las instituciones puedan también brindarles el apoyo para tener un mejor trato social. Y lamentablemente pues con ello el que la rehabilitación, sabemos que pues tiene carencias, tiene procesos que están rezagados, en donde a veces no se tienen todas las oportunidades para hacerlo de la mejor manera, pero aún así es un reto que se tiene que retomar para poder hacer de esta sociedad algo mejor.
La siguiente pregunta.
Sí, Iván Mendo de Televisa, llegando tarde, entonces no sé si mi pregunta es pertinente o no, o reiterativa de lo que quisiera tratar. El asunto es que cuando andamos en la calle, nosotros en el periodismo, luego cuando vemos un asunto de la muerte de un muchacho, vemos a los padres muy compungidos con esa situación, como si se vinieran a enterar, y puede ser que suceda, pero ¿qué tanta la familia puede desde un momento dado ser más severa, ayudar a que estos muchachos no caigan en esto? Primero que no lleguen, después salir, que ha de ser muy complicado, pero ¿qué tanto puede hacer un rol la familia para ayudar que esa situación no crezca? Ya sabemos que en la mafia nadie se jubila, ¿verdad? Pero ¿podrían hacer en algún momento algo más para que estas situaciones no se presenten?
Bueno, yo creo que desde un aspecto de la familia, que es algo que tenemos que reconocer, la estructura y la dinámica en donde desde el desarrollo o la aplicación de la disciplina, los límites, incluso tener una apertura a la comunicación efectiva y asertiva, permite que los integrantes de una familia se desarrollen de una mejor manera. ¿Qué sucede en la actualidad, sobre todo por la presión y el ritmo diario de vida, en donde puede llegar a haber incluso ausencia? La ausencia física no implica el acercamiento afectivo. Hay diferentes formas de poder subsanar la parte del tiempo dentro del núcleo familiar, pero creo que sí es posible, a partir de la familia, generar mecanismos que refuercen no solo la conducta hacia afuera, es decir, no solo la conducta hacia los aspectos sociales y culturales que presente un menor de edad, sino la parte de la propia identidad. ¿Qué sucede con, se han presentado diferentes investigaciones en donde los menores de edad se están identificando con algunas figuras de narcotráfico, con algunos, por ejemplo, el perfil de los sicarios, y que en este aspecto nos habla que, bueno, qué está sucediendo dentro de nuestro contexto, no solo con la familia, porque es importante valorar que esto es un aspecto que se va expandiendo en la cultura, ¿no? La violencia en la que vivimos permite o provoca que de alguna forma integremos las conductas antisociales como una parte del día a día, ¿no? Y se pueden ver reflejadas en los menores de edad con el daño al bien público, el propio pandillerismo, algunas conductas que pueden parecer inofensivas, pero por ejemplo el maltrato a los animales, que son conductas reiterativas en los menores que de alguna forma tienen conflicto con la ley y que definitivamente desde la familia podemos empezar a intervenir.
Creo que también una parte importante es, no nada más es el ser actor, el ser parte de ser delincuente, sino también ser víctima de la delincuencia. Y en este caso, pues estamos viendo los feminicidios que se están presentando y lamentablemente son de menores de edad. Sí, de hecho, uno de los temas que se van a retomar en este encuentro va a ser el feminicidio infantil, cómo se ha venido acrecentando y que es también una llamada de atención para lo que está pasando con nuestra gente pequeña. Antes no estaban involucrados en este tipo de delitos o en este tipo de infracciones de ley y lamentablemente pues nos habla de que hay un proceso que está ya deteriorando a nuestro menor, que es un bien tutelado por el gobierno, la sociedad en general. Tiene que ser lo máximo de apoyo por parte de todos los que estamos involucrados. Lamentablemente no es así. Y es esto lo que tenemos que retomar para poder hacer una política pública para un mejor manejo y prevención.
¿Alguna otra pregunta? Si no, por supuesto, les agradecemos la difusión que hagan de este primer encuentro académico profesional Psicología y Ciencias Forenses, que se va a llevar a cabo, como ya nos dijeron, del 22 al 24 de mayo en el curso, en el CUCS, ahí en Ciencias de la Salud, y también de Expo Forense, que se llevará a cabo el 24 de mayo en la Asociación Médica de Jalisco. Muchas gracias a nuestros integrantes del Presidium, muchas gracias a ustedes por su asistencia, que tengan un excelente lunes.